الحمد لله الذي خلقنا لعبادته، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، نحمده على ما هدى ونشكره على ما أولى، ونثني عليه بما به على نفسه أثنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا نبيه المصطفى ورسوله المصطفى، أرسله إلى كافة الخلق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله: يا أيها الرسل، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la sura de los creyentes. Allah se dirige a los mensajeros, a cada uno de ellos en cada una de las épocas en las que los envió. Oh mensajeros, comed de las cosas buenas y actuad rectamente, haced buenas obras. Es cierto que yo conozco lo que hacéis. En esta ley, Allah subhanahu wa ta'ala le ordena a los mensajeros comer de las cosas buenas. Las cosas buenas, por definición, es todo aquello que Allah ha puesto a nuestro alcance, todos los alimentos buenos y deliciosos que exigen a cambio de ello nuestro agradecimiento a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero también implica aquello que Él, que Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho lícito, aquello que ha hecho halal. Y luego les dice: actuad con rectitud, pues es cierto que yo conozco lo que hacéis. Musulmanes, el conocido hadith del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, en el que dice: طلب العلم فريضة على كل مسلم, buscar el conocimiento es un precepto, es una obligación para todo musulmán. Hadith que fue transmitido por Ibn Mas'ud, que las he compartido con él. Hay gente de conocimiento que ha dicho que eso se refiere a buscar el conocimiento de lo que es halal y lo que es haram. Esa es la base del conocimiento, ese es el primer conocimiento que tenemos que tener. Saber qué ha permitido Allah, qué ha hecho Allah lícito y qué ha hecho Allah ilícito. Hay muchas aleyas en el Corán, muchas, que hablan de lo halal y de lo haram. Pero voy a citar algunas a modo de ejemplo. Por ejemplo, en la Suratul Baqara dice Allah: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فذروا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: oh vosotros que creéis, temed a Allah y abandonad lo que quede de usura, lo que quede de la usura si sois creyentes, y si no lo hacéis, que sepáis que Allah Fadanu, recibís el anuncio de una guerra por parte de Allah y de su mensajero. Esa es la primera vez, la primera aleya en el Corán donde Allah subhanahu wa ta'ala expresa una declaración de guerra a alguien que haga algo que era prohibido. Dice: pero si os volvéis Si volvéis atrás, si os volvéis en arrepentimiento, si os retractáis, tendréis vuestros capitales. Y no seréis injustos, ni se será injusto con vosotros. Y luego dice, y si aquel, y ahí se refiere por extensión a las deudas en general, si aquel que está, y si está en dificultad, ese que os debe algo, dadle un plazo de espera hasta que tenga una situación de facilidad. Y si dais sadaka, es decir, incluso si lo perdonáis, es mejor para vosotros si supierais. Y luego dice, y temed un día en el que habréis de volver a Allah. Luego, a cada nafs, a cada uno, a cada alma, se le pagará cumplidamente lo que haya adquirido y no se les hará injusticia. Musulmanes, lo haram y lo halal se refiere a muchas cosas. Islam afecta a todos los órdenes de la vida. No es admisible que tengamos cuidado con pequeños detalles, por muy importantes que sean. No es permisible que tengamos una atención a lo que comemos, cosa que es esencial, como ya veremos, porque parte del secreto de que los duas sean escuchados y respondidos es que tu estómago esté lleno de algo que sea halal. Pero ese algo que es halal no es solo que sea halal en sí mismo, sino que también tenga una procedencia halal. En esta época en la que vivimos, en nuestra situación, es muy fácil que descuidemos algunos aspectos y pongamos demasiado énfasis en otros. Hay aspectos del din por los que no tocamos. En los libros de fiqh, los capítulos relativos a las transacciones económicas son muy extensos. En nuestra vida diaria, en nuestra práctica diaria, prácticamente ese conocimiento no existe. Ni siquiera los ulamás en esta época conocen bien los límites de las transacciones económicas. Y no digamos, no hablemos de la usura. Fijaos lo que dice Allah en esta ley, que Allah declara la guerra a aquellos que practican la usura. Hay más aleyas, hay hadices terribles sobre este hecho, pero no es el tema de esta jutba, específicamente la usura. Lo que sí lo es el hecho de tomar conciencia de que el din afecta a todas nuestras situaciones y transacciones, y que es necesario tomar una conciencia de que debemos buscar qué es lo halal y qué es lo haram en todo aquello que nos afecta, no solo en las prácticas de adoración. Los sahaba, que Allah se ha comparecido con ellos, eran absolutamente escrupulosos en este aspecto. Abu Bakr as-Siddiq, que Allah se ha comparecido con él, vomitó un poco de leche que había bebido cuando descubrió, por la información que le dio su esclavo, que tenía un origen incierto, dudoso, que podía tener alguna relación con algo que no fuera lícito. En esta época puede que ese tipo de escrúpulo exista, pero precisamente porque los otros aspectos del din, y muy especialmente los aspectos que tienen que ver con las transacciones económicas y comerciales, no están en su sitio, eso nos lleva a veces a una obsesión que no es sana. Obsesión en árabe es waswas. El waswas viene de Shaitán. El waswas es el que te dice cuando has hecho vudú que igual te has dejado una parte sin lavarte, o que igual no te has lavado tal parte del cuerpo tres veces como la sunna indica. Waswas es el que te hace repetir el vudú varias veces. Pero eso no es escrupulosidad. Escrupulosidad es lo que sabemos del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que en una ocasión se comió un dátil, y cuando luego supo que ese dátil o simplemente cuando dudó de que ese dátil podía ser de la sadaqa, es decir, del zakat que era almacenado en sus dependencias, en su casa, esa noche no pudo dormir. Igualmente hay otro testimonio de Umar ibn al-Khattab en un sentido muy parecido. Todos los sahabas estaban en eso, pero también eran escrupulosos en todo lo que afectaba al din. También es importante, como un punto de partida y como un comentario de las palabras que hemos recitado, cuando dice, si está en dificultad, dadle un plazo de espera hasta que tenga una situación fácil. Abu Huraira, que ahora tengo parecido con él, transmitió del profeta sallallahu alaihi wasallam que dijo, aquel que le da un plazo de espera a alguien que está en dificultad, es decir, a alguien que le debe algo pero no se lo puede pagar en ese momento, Allah lo descargará de parte de sus faltas. Y en otra transmisión, Allah le dará sombra, en su sombra, el día en el que no haya más sombra que su sombra. Y también dijo, sallallahu alaihi wasallam, aquel que quiera que su súplica, que su ruego, que su duda sea respondido y que su aflicción sea levantada, que su preocupación sea eliminada, que dé facilidad a alguien que tenga dificultad. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن أسس بنيانه، وفي قراءة أخرى أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, ¿acaso quien fundamenta su edificio en el temor de Allah y en la complacencia, en buscar la complacencia de Allah, es mejor que aquel que fundamenta su edificio en un borde, en el borde de un abismo, de un precipicio, que está a punto de desplomarse y es arrastrado con él al fuego de Jahannam, y Allah no guía a la gente injusta? Si bien esas aleyas descendieron en relación a una mezquita que los munafiqún edificaron a las afueras de Medina para acechar a los musulmanes, lo que sí es cierto también es que nos sirve como reflexión para mirar que estas palabras se refieren también a todo nuestro din, a toda nuestra vida. Allah dice, ¿acaso aquel que fundamenta su edificio, que podríamos decir también, con el permiso de Allah, ¿acaso aquel que fundamenta su din, que fundamenta su vida, su existencia, en el temor de Allah y en buscar la complacencia de Allah, no es acaso eso mejor que aquellos que fundamentan su que han edificado su edificio al borde de un precipicio y están a punto de caerse con el edificio en el fuego de Jahannam? y Allah no guía a la gente que es injusta. Musulmanes, Aisha, que Allah se ha conversado con ella, dijo: vosotros no sois conscientes, os olvidáis de que el mejor de los actos de adoración es el wara, es la escrupulosidad, es tener cuidado. El wara, el principio de wara, es una cosa muy sencilla, es tener cuidado de no caer en lo haram y aferrarse a lo halal. Pero para eso tenemos que conocerlo. Y para eso tenemos que conocerlo no solo en las cosas que afectan a los actos de adoración, que es lo más conocido, sino a todos los aspectos de nuestra vida. Y muy especialmente a las transacciones comerciales. Necesitamos estudiar qué ha permitido Allah y qué no ha permitido Allah. Y necesitamos estudiar la situación en la que nos encontramos, hasta dónde podemos llegar, qué se puede poner en práctica y qué no se puede poner en práctica. Para que aquello que no se pueda poner en práctica, al menos pongamos en nuestro corazón la intención de que un día llegue a ser posible que se ponga en práctica. Todos sabemos, y es uno de los signos de la venida de la hora, que Salomón Rosalén dijo que al final de los tiempos habría dos cosas de las que casi nadie se libraría. Habló de la usura y habló de la fornicación. Y dijo que de la usura casi nadie se podría escapar, porque nuestro conocimiento de la usura es un conocimiento limitado. Lo hemos limitado a aquello que en los libros de fiqh es conocido como la riba, la usura de la yahilía, que es una usura que tenía una base lógica y que estaba ligada a los préstamos, estaba ligada a lo que hemos dicho antes. Tú le prestabas algo a alguien, le prestabas un dinar a alguien y le decías: me lo devuelves dentro de un mes. Cuando se cumplía el plazo, aquel que te lo debía venía a ti y te decía: no te puedo pagar. Entonces lo que se hacía en la yahilía es decir: vale, muy bien, te doy 15 días más o te doy otro mes, pero en vez de traerme un dinar, me traes un dinar y algo más. Esa es la usura de la yahilía. Ese es nuestro conocimiento de la usura. Pero la usura salpica más cosas que requieren un estudio detallado. Salpica nuestra propia moneda, salpica todas las transacciones que hacemos a través de los bancos. Y no cambia la situación por el hecho de que añadamos el adjetivo islámico. No lo hace halal. Añadir el adjetivo islámico a algo, por definición, no lo hace halal. Lo que lo hace halal es que realmente sea halal. Tampoco cambia la situación en cubrir las cosas, llamar qirad a lo que no es qirad, etcétera, etcétera. Pero eso es un tema de estudio. Tal vez no es un tema de una juzba que lo que pretende es una exhortación a todos y a cada uno de nosotros, empezando por mí mismo. Para que veamos la importancia que tiene buscar lo halal, voy a citar también un hadiz en el que el mensajero de Allah, aunque es un hadiz que tiene un isnad da'if, tiene una cadena de transmisión débil, no quiere decir que su contenido no sea válido. En ese hadiz, sallallahu alaihi wasallam dijo: quien se esfuerza por su familia, quien se esfuerza en llevar la provisión a su familia desde lo halal, desde lo lícito, es como el mujahid, equivale a aquel que lucha en el camino de Allah. Y quien busca este mundo, lo cual es algo lícito, Allah nos ha dado este mundo para nosotros, quien busca este mundo de una manera halal, conteniéndose, es decir, no transgrediendo los límites de Allah para tener más o para conseguir lo que anhela de este mundo, tendrá el grado de los shuhada, de los mártires, los que mueren en el camino de Allah. Pero también dijo, y estos son hadices de los sahaba, dijo Sufyan al-Thawri, que Allah esté complacido con él: quien gasta de lo haram en la obediencia de Allah, es decir, quien pretendiendo obedecer a Allah, quien por ejemplo quiere dar una sadaqa o quiere expiar un ayuno que ha perdido, y lo hace desde una riqueza que es haram en sí misma o que la ha obtenido de una manera haram, es como aquel que pretende limpiar la ropa de una suciedad con orina. Si tú te manchas la ropa de una suciedad, y luego la pretendes lavar con orina, no es posible, porque lo único que limpia es el agua pura. Lo cual quiere decir que el único dinero que nos es útil es aquel que es lícito, aquel que tiene un origen puro. Y cuanto más puro sea y más limpio, mejor. Es cierto que estamos rodeados por todas partes. Es cierto que podríamos decir, y de hecho es así, que es inevitable que no nos afecte nada de lo haram. Pero también está en nuestras manos el hecho de que al menos nos preocupemos por ello. Busquemos conocimiento acerca de ello. Busquemos una forma de salir de ello. Porque recordar el hadith en el que Allah dice, si mi siervo da un paso hacia mí, yo voy a él corriendo. Esto afecta a nuestra relación personal con Allah subhanahu wa ta'ala. Pero es extensible a todo. Si nosotros como grupo humano, cualquier comunidad de creyentes, cualquier sociedad de musulmanes, dan un paso hacia establecer aquello que complace a Allah, los límites que Allah ha establecido, ha hecho descender, Allah nos dará vendrá corriendo. Allah lo hará fácil, Allah hará que algo suceda. Es inevitable, pero no podemos vivir como si esto no existiera. No podemos vivir obsesionados con los alimentos que comemos, lo cual es absolutamente lícito y es absolutamente importante, pero no podemos estar obsesionados porque una carne lleve el sello de halal cuando estamos olvidando muchos otros aspectos. ¿De dónde viene esa res? ¿Cómo ha sido alimentada? ¿Qué ha comido? ¿Qué estamos comiendo cuando la comemos? ¿Y qué significa la res en la que se ha comercializado? Etcétera, etcétera. Dijo alguien también: el que come lo haram, el que come lo haram, desobedece a Allah, quiera o no quiera, se dé cuenta o no se dé cuenta. Y el que come lo halal obedece a Allah subhanahu wa ta'ala, quiera o no quiera, se dé cuenta o no se dé cuenta. Y se ha transmitido que está escrito en la Torá, el libro que Allah hizo descender a Musa alayhi salam: aquel que no le importa, aquel que no le importe de dónde viene lo que come, a Allah no le importará de cuál de las puertas del fuego, por cuál de las puertas del fuego lo hace entrar. Repito, es una reflexión. No se trata de agobiarnos, no se trata de que entremos o de que nos pongamos a nosotros mismos, a nuestras familias, en una situación imposible. De lo que se trata es de que tengamos en consideración qué quiere Allah de nosotros, qué es el din, y que seamos conscientes de que el din es algo más amplio de lo que normalmente entendemos. Y que tiene que ver con todos los aspectos de la vida. Es necesario que estudiemos, que sepamos con claridad qué es lo que Allah ha hecho lícito y qué es lo que ha hecho ilícito. Es necesario, es imprescindible y es un deber para todos y cada uno de nosotros. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما يقرب إليهما من قول وأعمال ونعوذ بك من سخطك والنار وما يقرب إليهما من قول وأعمال اللهم أهلنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا سبع النعم ويا دافع النقم ويا فاري الغمم ويا كاشف الظلم ويا أعدل من حكم ويا حسب من ظلم ويا ولي من ظلم، فارج عنا وعن جميع المسلمين ما هم فيه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Recuerdo aquí, quiero recordar como un inciso la importancia que tiene hacer salatu al Nabi en el día del Jumu'ah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.